Las incertidumbres propias que estamos acostumbrados en este país con este nivel de inflación y de incertidumbre que hacen que los presupuestos sean una expresión de deseo y con pocas certezas o con pocos elementos como para que sea como debería ser un elemento de gestión. Entonces, de alguna manera uno va trasladando o va suponiendo lo que puede llegar a pasar a nivel país y a nivel provincia. Y lo plasma en un presupuesto y bueno, en los últimos años nada de eso se cumplió. Las expectativas inflacionarias que uno aprobó tanto en el 2021 como en el 2020 fueron superadas por la realidad, con lo cual, insisto, es muy difícil en este contexto de país con una inflación del 6 o el 7% mensual y con mucha incertidumbre, ¿viste? Nadie sabe muy bien cómo va a reaccionar o cómo van a acomodar el país de acá para adelante. Pero bueno, en líneas generales, como que ya estamos acostumbrados a navegar en estas aguas así turbulentas y bueno, aún así lo elaboramos, lo estudiamos y vamos para adelante. Tenemos desde ya hace un tiempo importante en el Consejo Deliberante la intención de generar una pequeña ampliación. Esto está incorporado en el presupuesto, con la idea de que el año que viene podamos mejorar un poco las condiciones de trabajo de los empleados y de los concejales, ¿no? Porque estamos, la verdad, que muy comprimidos todos y en condiciones de trabajo poco agradables. Te diría que ese es el dato que al menos en nuestro presupuesto del Consejo podemos resaltar. El resto es trasladar o mantener de alguna manera la estructura de costos que se viene manteniendo a lo largo de los últimos años. No hay grandes novedades, la planta personal es la misma, el cuerpo de concejales se va a repetir en cantidades, con lo cual, digamos, en líneas generales va a ser todo muy parecido, con los ajustes propios de lo que te decía recién, una inflación digamos, de cifras importantes.
Justo te iba a preguntar por el tema de la ampliación del Consejo, porque bueno, es algo necesario desde hace muchos años. ¿Cuál es la idea? Porque eso, recordamos, es un convenio que hay con el Correo. En realidad el edificio pertenece al Correo.
No, el edificio pertenece al Consejo. En papeles, cuando vos vas al registro de la propiedad, todo el predio, incluso el Correo, incluso el edificio del Correo, está a nombre de la Municipalidad de San Martín de los Andes. El Correo en su momento hizo una presentación judicial para reclamar la posesión, lo cual está en litigio. Sí se abordó o se llegó a un acuerdo con las autoridades actuales del Correo, se llegó a un acuerdo para, a pesar del litigio, poder avanzar en algunas obras. Fue un acuerdo extrajudicial. Y gracias a ese acuerdo es que estamos con esta idea de meter algunos metros cuadrados más para mejorar la situación. Pero tampoco es una obra extravagante, ¿sí? Son tres plantas de 60 metros cuadrados cada una, como para que te des una idea, no es un super edificio como para que. Es muy mínimo, pero sí nos va a permitir acomodarnos mejor y trabajar un poco mejor.
La idea, Sergio, es, digamos, ampliar para poder seguir trabajando, pero con el proyecto de construir otro Consejo Deliberante o ya con la idea
No,
de
hoy
consolidarlo.
en este contexto no hay ningún proyecto de ese tipo porque la situación del país no lo amerita, Yanni, la verdad es esa. Sería el sueño de todos poder contar con instalaciones que nos permitan funcionar mejor, incluso el municipio, cuando vos recorres algunas dependencias municipales, te das cuenta del grado de deterioro y de incomodidad que sufren los empleados municipales en algunas áreas. Y vos decís, bueno, San Martín se merece un edificio municipal mejor, sí, claro, por supuesto. El Consejo también, pero la condición económica del país no permite que uno se embarque en este tipo de obras en estos momentos, ¿no?
¿Cómo evalúa el año en una ciudad que no para de crecer? Estamos esperando los datos del censo, pero sabemos que hay mucha cantidad de gente. ¿Cómo evalúa usted en general este 2022?
San Martín definitivamente dejó de ser un pueblo o una aldea de montaña para transformarse en una ciudad con la complejidad que lleva eso. Lo vemos en el tránsito, lo vemos en el inicio de clases, lo vemos cada vez que vamos a los comercios y nos encontramos con caras que no sabemos si son turistas o son nuevos vecinos, y la verdad que son nuevos vecinos. Se ha generado en los últimos años una explosión que tiene que ver con que gente de las grandes ciudades se viene a radicar a San Martín. Y eso te genera una situación de tensión porque el tema no es el crecimiento, el tema es la velocidad de crecimiento. Cuando vos tenés un crecimiento sostenido y paulatino durante los años, vas acompañando ese crecimiento con obras, con infraestructura, con, bueno, todo lo que requiere una ciudad. Ahora, cuando los crecimientos son violentos, como nos está pasando a nosotros, en general se generan crisis, ¿no? Y estamos viendo que el sistema de provisión de aguas y tratamiento de nuestros residuos está en límite. El tránsito, bueno, lo vemos todos los días. Los colegios siguen siendo muy demandados y la necesidad de crear escuelas, como si fuera fácil, está todo el día en la agenda. Tiene que ver con la velocidad, insisto. Y definitivamente darnos cuenta de que San Martín de los Andes, por sus características, porque la gente tiene un nivel de vida muy aceptable, muy distinto al de otros puntos del país, es un lugar donde la gente se quiere venir a vivir, viene a pasear y después dice, uy, qué lindo, y se termina radicando. Y eso nos genera esto, ¿no? Por otro lado, nos genera también que hay mucho trabajo. Cuando vos hablás con gente que se dedica a la construcción, están todos ocupados.
Sí.
Producto también de esta migración de gente que viene y se radica y hace casas y construye su vivienda, entonces, bueno, te genera un efecto positivo. Pero insisto, dentro de la complejidad que tiene el país, San Martín de los Andes tiene esta especie de burbuja que nos permite estar un poquito mejor que otros puntos de nuestro país y tratando de mantener, así como con tensión, lo que nosotros valoramos mucho, que son nuestras costumbres, el respeto al vecino, la velocidad, etcétera, etcétera, que son, digamos, el plus que tienen sanmartinense, ¿no?
¿Coincidís con la idea de que sería bueno, digamos, ir trasladando tierras del ejército al municipio, como por ejemplo para ir adecuando un centro administrativo, digamos, en ese sector?
Sí, puede ser. No lo analicé profundamente, pero te repito lo que te dije hace un ratito atrás. El Estado municipal, necesariamente, que es un gran prestador de servicios, quizás el prestador de servicios más grande que tiene la localidad, requiere de una estructura y de una organización que atienda la demanda de San Martín, y eso implica también que se den las condiciones para poder hacerlo. Respecto a las tierras de ejército, ya hay un proceso donde el ejército se está desprendiendo de tierras, y creo que en ese camino hay que continuar con mucha cautela, con mucho aplomo, porque no hay que hacer las cosas apuradas, y como te dije recién, no es momento de pensar en obras faraónicas, porque básicamente no es posible hacerlas. Fíjate lo que pasa con la terminal, se anunció tantas veces y no se inicia. Fíjate lo que pasa con nuestro parque lineal Pocabullo, que es una obra realmente pequeña en términos económicos, que todavía no se puede concluir. Te doy dos casos para ponerte dos ejemplos. Pero hay que ser muy realista en estos momentos de crisis para resolver lo que uno puede resolver, que son los temas cotidianos, y que también nos cuesta. No es momento para pensar en grandes obras, porque la ciudad, la provincia y el país no lo pueden sostener.
Te llevo por el ámbito político. Vos ya estás cumpliendo la segunda gestión, que sería, ¿no?, la última que podés hacer consecutiva, digamos, como concejal. Queda un año de gestión todavía. ¿Hacia dónde va el rumbo político? ¿Qué idea tenés en ese sentido?
La verdad que no lo sé, Gianni. No, tampoco me preocupa. Yo he trabajado durante toda mi vida en general en el ámbito privado. Estoy en la política desde los 50 años, tengo 58, con lo cual me gusta, me apasiona, pero también me genera esta situación política que nos toca vivir en la Argentina y en la provincia también. Hay algunas cosas que a mí me hacen ruido, el tema de la falta de ideología, de que te da lo mismo ir con uno que con otro. A mí me hace mucho ruido, entonces hoy estoy en una situación de cautela, tratando de cumplir mis obligaciones y de dejar un consejo lo más ordenado posible para las gestiones que vengan y que los chicos nuevos o los jóvenes puedan hacer su experiencia. No tengo definido qué voy a hacer.
Mencionabas recién la situación política de la provincia. Estamos en un momento, creo que el momento más particular en lo que refiere a política de los últimos 50 años, podríamos decir, en la provincia, ¿no? En torno a lo que está ocurriendo dentro del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Con la presentación ya por fuera de Rolando Figueroa, pero que se sigue identificando con el Movimiento Popular Neuquino y con todo lo que ha generado en el resto de los partidos, ¿no? Esta división. Porque también genera generó divisiones en todos los partidos. Es algo muy particular que no había, por lo menos yo no tengo recuerdo de que hubiera ocurrido algo similar en nuestra provincia. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo evaluás esto? ¿Cómo evaluás el MPN en este momento?
Las personas son accidentes. El MPN lleva muchos años gobernando la provincia y lo que uno tiene que hacer antes de criticar es decir, bueno, a ver, ¿qué se ha hecho en la provincia? ¿Se ha hecho bien? ¿Se ha hecho mal? Siempre faltan cosas, por supuesto. Siempre está el contexto nacional que condiciona, pero en general es el movimiento tiene una trayectoria que hay que respetar. Y tiene, como tantos partidos, en distintos momentos de su historia, referentes que han tenido sus particularidades, algunos más carismáticos, otros más simpáticos, otros menos simpáticos. Pero lo que uno no puede dejar de valorar es que llevan adelante o llevamos adelante una provincia con responsabilidad, sin grandes conflictos, con un crecimiento sostenido, con índices que son mejores a los del resto del país, con seguridad jurídica, no hay los bochornos que se ven en otros lugares del país, con lo cual lo primero que hay que hacer es respetar la trayectoria de este partido. En segundo término, son accidentes, y a eso me refería un poco al principio, cuando no te puede dar lo mismo subirte a cualquier colectivo, por eso hablo de ideologías. Cuando vos sos del Movimiento Popular Neuquino, sos un defensor de la provincia, tenés algunas banderas que uno pretende respetar, puede ser más un poquito más de izquierda, un poquito más de derecha, es lo que el movimiento tiene como característica, que a veces depende de quiénes son los líderes, se acerca más hacia un sector que hacia otro, pero no puedes andar cambiándote de caballo porque, no sé, ni siquiera lo puedo explicar, Dani, porque la verdad que me genera como enojo este tipo de situaciones que están pasando en nuestra provincia, ¿no? En general, uno trata de no forzar, de que sus ideas se defiendan dentro del espacio político y hacerse lugar, y a veces se llega y a veces no se llega, pero no puede dar lo mismo juntarte con el PJ que juntarte con Cambiemos, o no es lo mismo, no somos lo mismo. Por eso digo, yo defiendo la trayectoria del partido provincial, creo que a lo largo de su historia ha cambiado la provincia de Neuquén y creo que tiene mucha gente muy valiosa que puede seguir haciéndolo. El resto, bueno, son cosas a las que no deberíamos acostumbrarnos. Subirte a un caballo o subirte a otro caballo me parece que no está bueno.